18 personas fallecieron con coronavirus ayer en Uruguay, según el Monitor Oficial Diario. El sábado habían fallecido 11 y el viernes 3. La cantidad de pacientes en cuidados intensivos siguió aumentando este fin de semana y este domingo llegó a 68. La tasa de positividad aumentó ayer a 47%. Fueron detectados 12.574 contagios nuevos ayer, otro récord histórico, y eso se dio en 26.509 análisis, es decir que cerca de uno de cada dos test dio positivo. La cifra de personas cursando la enfermedad, o sea, los casos activos, se incrementó ayer y llegó a 81.554. ¿Cómo hay que leer estas cifras, sobre todo de defunciones, sobre todo de pacientes en CTI, a esta altura de la pandemia? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el doctor Julio Pontet, que es presidente de SUMI, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, docente universitario y además dirige el CTI del Hospital Pasteur. Doctor Pontet, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, el gusto es mío.
Gastón, ¿empezás vos?
Doctor, ¿quiénes están llegando a los CTI? ¿Es la mayoría de los pacientes internados con COVID ingresan por esa patología o entran por otra y además se les hace un test de coronavirus?
Bueno, de los que ingresan, primero que el conteo, digamos, el diagnóstico que se hace con hisopado positivo. En primer lugar, hay que aclarar que todos los pacientes que ingresan al CTI se les hace un hisopado, ingresando por cualquier motivo, ¿no? Entonces eso genera que hay un grupo de pacientes que ingresan con la enfermedad COVID y ese es su motivo de ingreso, que en general es una insuficiencia respiratoria, porque ustedes saben, ya todos sabemos que el COVID grave afecta a los pulmones sobre todo, y eso ocurre en aproximadamente 60% o un poco más, dos tercios de los ingresos por COVID. Y luego hay una cifra ahí entre 30 y 40% que ingresan por otro motivo y que tienen un hisopado positivo.
Uh-huh. 30-40% es hoy de cantidad de pacientes entonces que ingresan por otro motivo y cuando ingresan por esa rutina de hacerle el test, entonces ahí detectan y ahí se dan cuenta que es positivo.
Sí, en realidad cuando uno empieza a discernir un poco el perfil clínico del paciente que nosotros tenemos hoy en día en CTI, la gran diferencia la hace el vacunado del no vacunado. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo que empezamos a ver es en pacientes vacunados, pacientes con comorbilidades, ¿no? E incluso aumenta la edad del paciente vacunado promedio, ¿no? Estamos hablando en términos poblacionales, pero entonces es un paciente que ya tiene añoso, frágil, con cardiopatías, con diabetes. Que de repente tiene dos dosis, pero hace muchos meses que se la dio, y que termina descompensando una de esas enfermedades crónicas que tiene, enfermedad pulmonar crónica, y cuando se hisopa anda positivo. Entonces, bueno, el COVID en algún grado puede haber contribuido o no a la descompensación de su enfermedad. Y después está el no vacunado, que ahí sí queda más claro. Ahí hay dos perfiles en el no vacunado. El que ingresó por el COVID tiene la clásica neumonitis COVID con la afectación pulmonar bilateral, o ingresó por otra cosa, por ejemplo un trauma, porque es un paciente joven, y ingresó por un tema que no tiene nada que ver con el COVID, ¿no? Pero en realidad nos preocupan las combinaciones entre no vacunado y, por ejemplo, obesidad, porque eso es el perfil de pacientes jóvenes que tienen riesgo de morir por COVID, ¿no?
¿Tienen medido, hablando de vacunación, tienen medido hoy en día cuántos de los pacientes internados en CTI por COVID son vacunados y no vacunados?
Hay muestreo sobre eso. En los últimos días ustedes vieron que eso cambió mucho el número, porque si bien en números absolutos no son grandes cantidades, son unas decenas, y es menos de uno de mil positivos, de cada mil positivos, pero siempre se va manteniendo entre 60 y 70% también de no vacunados, o sea, una mayoría de no vacunados, y el resto vacunados en general con dos dosis. Hubo algún caso anecdótico con tres dosis, hubo dos o tres casos, en pacientes realmente muy frágiles, ¿no?, con enfermedades oncológicas o inmunodepresión.
Y en cuanto a los efectos de la enfermedad, en este sentido, ¿están viendo ustedes que si la enfermedad tiene el mismo impacto o si efectivamente esta variante puede ser un poco más leve, si ya no se desencadenan los mismos síntomas del COVID que se veían al principio? ¿Qué visión tienen sobre eso?
Bueno, el tema es que todavía nuestro escenario, evidentemente, es que tenemos una mezcla de variantes, Delta y Omicron.
Uh-huh. Acá, ¿eso puede estar jugando incluso en las cifras que se están viendo? Evidentemente hay pacientes entonces del CTI hoy en día que están con la variante Delta, que hoy no sería la predominante.
No, absolutamente sí. Nosotros no hacemos, en ninguna parte se hace, un estudio caso a caso genómico para saber si ese COVID es Delta o es Omicron. Uh-huh. Lo que se hace son muestreos, entonces usted no sabe en tiempo real para una persona que ingresó ayer, no sabe en tiempo real si es Delta o es Omicron, pero el perfil clínico es diferente porque el Omicron es una variante más leve, entonces ya de por sí tiene menos probabilidad de ingresar a CTI y menos probabilidad de necesitar ventilación mecánica. Entonces, cuando vemos neumonitis COVID severas, graves, como veíamos en abril y mayo en la primera ola, seguramente esas son variantes Delta, que son de mayor virulencia, ¿no?
Uh-huh. Esos pacientes tienen los mismos síntomas y la enfermedad se desarrolla igual que lo que veíamos en la primera etapa de la pandemia. Los que es por la variante Omicron, entonces, no, es distinto el transcurrir, digamos.
Sí, es distinto. Lo que pasa que la mayor diferencia no la vemos dentro del CTI, porque directamente si la persona que toma un virus Omicron y tiene una forma leve, moderada, directamente no necesita un CTI, entonces no lo vamos a ver adentro del CTI. Entonces el sesgo es que los que realmente están precisando CTI tienen síntomas similares, ¿no? Afectación del nivel de oxígeno, después afectación de la función de otros órganos. Pero si no directamente, no, si solo afectaron su sector respiratorio alto, es una persona con una enfermedad leve que dentro de terapia intensiva no va a ingresar, salvo que ingresa por otra enfermedad o por otro motivo, ¿no? Y engrosa ese grupo de los que son hisopados positivos que están en CTI por otro motivo.
Bien. En cuanto al aumento de casos que estamos viendo, que en los últimos días empezó a haber también, al principio no, en esos primeros días del año donde empezó la curva exponencial, se veía que todavía no se reflejaba en los CTIs. Ahora se está viendo todavía obviamente muy lejos de las cifras que veíamos ahí en mayo del año pasado, pero se ha visto así un crecimiento. ¿Puede decirse, como se venía diciendo estos días, que sigue habiendo un desacople, como decía el ministro Salinas, entre la cantidad de infectados y la cantidad de pacientes en CTI? ¿O es porque a las dos semanas se empieza a ver, a las dos semanas de que aumentan los casos, se empieza a ver a su vez el aumento en CTI?
A ver, son dos cosas diferentes. Una, que hay un retraso, un delay entre el aumento de casos en CTI, que se dan siempre una a dos semanas después que el aumento de casos totales. Y eso porque la evolución de la enfermedad, si la persona tiene un contacto hoy y empieza con síntomas, ¿cuál es la evolución típica? La persona tiene contacto hoy con un positivo, tiene un periodo de incubación de un par de días, entonces en tres días va a empezar con fiebre, con rinitis, con malestar, Y si va a ser una forma grave, en general empieza con fatiga y con dificultad para respirar ya a los 7 días, a los 10 días. Entonces, ¿qué pasa? Entre el contacto y el ingreso a CTI hay una demora de varios días. No es una evolución brusca. Eso es la evolución típica, ¿no? Hay excepciones para todo. ¿Y qué pasa? Aparte de eso, de ese desplazamiento en tiempo, otro tema es el famoso desacople. ¿Qué quiere decir? La proporción de graves que hay del total de positivos. En la primera ola, más o menos, teníamos un grave cada 70 positivos. Uh-huh. Hoy tenemos un grave cada 1.100 positivos. O sea, la diferencia es abismal. Es menos de 10 veces la proporción de graves, y aún sabiendo de que estamos subdiagnosticando los positivos, porque hoy en día todas las formas leves o asintomáticas, hay muchas formas leves y asintomáticas que no se diagnosticó. Entonces, de los miles que hay, decenas de miles de positivos que tenemos, seguramente aún hay más. Lo que no está subdiagnosticado son los graves, eso sí, los tenemos bien contados, ¿no? Pero entonces el desacople es aún mayor de lo que parece.
Doctor Pontet, a ver, para ir cerrando el tema de CTI, respecto al transcurso de la enfermedad, ¿no? Y sobre todo cuando el paciente llega efectivamente al CTI. Recuerdo en un primer momento de la pandemia estaba esa perspectiva, ¿no? Que uno sabía y consideraba tan preocupante, que era, bueno, en algún momento el 50% de los que llegaba tenía probabilidad por un cuadro con COVID, tenía probabilidad de no sobrevivir, ¿verdad? ¿Hoy en día esa relación también ha variado?
Bueno, sí, la mortalidad está siendo algo menor. Hay una cosa, que el que ingresa por COVID y está vacunado tiene más chances de sobrevivir y tiene más frecuencia de no necesidad de intubación y de ventilación invasiva, que es un marcador de mal pronóstico, ¿no? Uh-huh. Y después está el tema de que, y eso todavía no tenemos la información local, digamos, ¿no? Pero los reportes internacionales muestran que los que tienen formas graves de COVID por Omicron son menos graves comparados con variantes previas. Aún en esa gravedad de moderada intensidad que motivó el ingreso al CTI, pero necesitan menos intubación. Entonces se arreglan con formas no invasivas de soporte de oxígeno y están internados menos días y por supuesto salen vivos. Entonces eso va a ir, va a ir cambiando un poco el perfil del paciente y seguramente vamos a ver cierta menor mortalidad en la medida de las próximas semanas dentro del CTI. Uh-huh.
En lo que tiene que ver con el número de fallecimientos, ¿no? Las cifras de ayer, sin duda, 18 personas fallecidas con coronavirus, impacta, ¿no? Para lo que veníamos teniendo últimamente. El día anterior habían sido 11. Mi pregunta es, cuando se está hoy en día reportando permanentemente la cantidad de fallecimientos, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta de esas cifras que se están manejando? La pregunta va por lo siguiente. Vio que en los últimos días se dio la discusión a propósito de si era necesario seguir reportando a diario el número de contagios, por ejemplo, ¿no? Porque eso ya no representaba una correlación con la gravedad después, ¿no? Hoy en día, cuando informamos sobre la cantidad de muertos que se dieron por la enfermedad, ¿cuánto de eso, digamos, se puede pasar en limpio de que es efectivamente producto de la pandemia? ¿Y cuántos son muertes que terribles también? Porque estamos hablando acá de números, ¿no? Y eso insensibiliza, pero quiero decir, ¿y cuántos son muertes que se daban naturalmente y que no estamos acostumbrados a contar dentro de un reporte diario, ¿no?
O de estas personas que mencionaba que entraban por un trauma, por ejemplo, y que les encontraban en el test les encontraban que eran positivos.
Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que ahí hay dos conceptos que tenemos que diferenciar. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados porque toda esta información fuera de la pandemia no eran de manejo público, digamos, ¿no? Entonces, pero la gente adentro del CTI, nosotros tenemos, históricamente el CTI tiene un 20-25% de mortalidad por la causa que haya entrado. Entonces esa persona que fallece no es que todos los días se está dando una noticia de murieron tantas personas en el CTI. Uh-huh. El tema es, por un lado, usted decía si es consecuencia de la pandemia o no. El número total de fallecidos es una lo que se llama una mortalidad cruda, es decir, la persona cumple la condición de que tenía hisopado positivo y falleció, entonces entra dentro de ese conteo. ¿Ah?
Claro.
Que la fortaleza de ese número es que siempre se usó el mismo criterio, entonces sirve para comparación de sí mismo. Eso por un lado. Uh-huh. Y es un número absolutamente objetivo. O sea, sí es un indicador. Ahora, no todas esas personas murieron por el COVID. Justamente por lo que ustedes decían, porque algunos ni siquiera habían ingresado por el COVID. Entonces, saber cuánto de eso es mortalidad por COVID y no con el COVID que haya fallecido por otra cosa, necesita el análisis de cada caso individual. Entonces, yo no le puedo decir a nivel local, porque eso hay un comité dependiente del Ministerio de Salud Pública, que es un comité de fallecidos que ha funcionado toda la pandemia y que seguramente nos va a dar información. Pero a nivel de sociedades científicas no es sencillo analizar eso porque nosotros tendríamos que tener el acceso a cada historia clínica y con un comité analizar si esa persona en particular, cuánto el virus contribuyó en el fallecimiento. No sé si me expliqué, pero...
Sí, le entiendo. No es en este momento, o sea, no es tan fácil tener desagregada esa información, ¿no? Y poder decir entonces cuáles son muertes propiamente de COVID, como no se pudo hacer en ningún momento, ¿no?, de la pandemia. Pero digo, ahora particularmente parece un momento para tener más depurado con esa dificultad que usted señala, ¿no?, que claramente existe. Pero para terminar, para usted, ¿es conveniente, digamos, seguir contando entonces las muertes diarias como antes?
Yo creo que eso es un parámetro necesario, porque es un indicador. Fíjate que si, aunque la causa de muerte no sea biológicamente, directamente el COVID, es un indicador duro, digamos, y es un indicador muy objetivo, que aunque no sea un enorme aumento por el COVID como causa de muerte, te está mostrando incluso la circulación comunitaria del virus. Porque si el virus anda por todos lados, aunque sea otro motivo el ingreso a CTI, te está marcando que el virus está circulando mucho. No sé si me explico. Uh-huh. Porque entonces, ese es un marcador que por ahora se mantiene necesario. Creo que antes de cuestionarnos eso, deberíamos cuestionarnos el testeo y si el número total de positivos está mostrando algo. Porque en este momento, y si la mitad de los testeos dan positivo, en realidad cuando uno mide, hay 70.000 positivos, eso es más un indicador de la cantidad de test que hay que de la cantidad de positivos reales en la comunidad. ¿Por qué? Porque si usted tiene una tasa de positividad altísima, en realidad está midiendo su capacidad de muestreo, su capacidad de test, porque ya sabe que hay decenas de miles de positivos. Entonces yo pregunto, si se hubieran hecho el doble de test en el día de ayer, ¿no hubieran dado más positivos? Seguramente sí.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el valor real de la cantidad absoluta de positivos? Y es muy relativo, porque es directamente dependiente de la cantidad de test y no de la enfermedad en sí misma.
Entonces, así que para usted entonces, por eso es prioritario de revisar. En todo caso, si hay que cuestionar las cifras de hoy en día, digamos, o complejizar el análisis de esas cifras, es ahí y no en lo que son los números de CTI o de fallecimientos, ¿no?
Claro. Claro, yo creo que los números de CTI son números que son marcadores importantes de seguir, porque además está marcando que por sea cual sea la causa de muerte, está marcando, es un medidor de impacto. Uh-huh. Es un medidor de impacto, porque la pandemia de alguna manera, porque está acompañando el virus al paciente grave o porque está determinando su muerte, estamos midiendo de alguna manera cuánto está penetrando incluso en esa subpoblación de pacientes graves, ¿no?
Exacto. Doctor Julio Pontet, presidente de SUMI, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Bueno, a las órdenes, buenos días. Hasta luego.
En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.